Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando se acerca el final de nuestra vida, volvemos como cerrando un ciclo, a ser tan vulnerables como cuando éramos niños. Por eso es entonces cuando más necesario es prestar atención a las necesidades de los mayores. Esas manos y esos rostros surcados de arrugas atesoran experiencia. Un tesoro que no debemos aislar porque nos resulta incómodo de atender. Es ahí precisamente cuando aparece el padecimiento y el temor al final de la vida, cuando se hace más esencial que nunca el acompañamiento, tanto físico como espiritual. Permitamos a nuestros mayores tener una mano que agarrar hasta el final de sus días. Dejémonos cautivar por su rostro desgastado. Muy buenos días, sean bienvenidos como cada semana al programa Diocesano Iglesia Noticias. Saludos de Rafa Montojo desde el control de sonido y de que nos acompaña, encantada como cada semana, Laura García. Hoy es domingo 14 de mayo, sexto de Pascua y Pascua del enfermo. Igual que a sus discípulos, Jesús nos tranquiliza y nos da paz con la promesa de que a su partida no nos va a dejar huérfanos. Nos defiende del sentimiento de orfandad asegurando que vendrá otro, el Espíritu Santo, que nos recuerde siempre el acceso al Padre. Estamos inmersos en la campaña de la renta y hoy vamos a poner sobre la mesa una cuestión tan debatida como importante. David San Juan, amigo de esta casa, muy buenos días.
Buenos días, Laura, bien hallada.
Bueno, contigo vamos a hablar hoy de sostenimiento, de corresponsabilidad, no tanto de renta, no tanto de X, sino de esa otra cara, ¿no? La cara bonita. No pretendemos tampoco dar una lección magistral de economía, porque ni tú ni yo somos economos, ¿no? Y bueno, al caso que queremos aclarar un poco dudas, ¿no? Y hablar de realidad.
Así es.
Bueno, vamos a empezar por eso que decía, ¿no? A desmitificar a esas cosas que cuando alguien habla de la campaña de la renta, habla de economía unida a la Iglesia, siempre decimos, bueno, es que bastante nos están pidiendo, teniendo en cuenta que ya les pagamos, ¿no? A la Iglesia pagamos con nuestros presupuestos. Mentira.
Eso es mentira, eso es, bueno, ahora como se dice un mito es otra cosa, pero bueno, asumamos la forma de hablar actual, ¿no? No, el Estado no sostiene a la Iglesia, ni mucho menos. La Iglesia se autofinancia sola. ¿Qué ocurre? Que se asocia lo de la X con esa relación entre el Estado y la Iglesia como si el Estado contribuyera a la labor de la Iglesia. En absoluto. Los que contribuimos somos los ciudadanos, cada uno libremente el que quiere, al marcar la X en esa casilla famosa del 0,7% destinado a estos fines, ¿no? Y esa es una de las formas de financiación de la Iglesia. Hay otras muchas y más importantes, como los donativos, las colectas, que hacemos todos los domingos, ¿no? Y otras que podemos hacer, las herencias, los legados y luego también otras fuentes de ingresos que tiene la Iglesia, como por ejemplo la entrada a los monumentos, ¿no? Que ayuda, eso ayuda a restaurarlos, ayuda a pagar sueldos, ayuda a la labor luego social que hace la Iglesia, de la que luego podemos hablar. La X, ya te digo, es una parte del presupuesto, digamos, que maneja la Iglesia española. Creo que es un 22%.
Eso te iba a decir, David, que de media, 70 diócesis en toda España, de media, lo que reciben de ese 0,7% de la renta es un 22% de su presupuesto, es decir, ni una tercera parte prácticamente.
Ni una tercera parte. El gran grueso es lo que nosotros, a mayores de nuestros impuestos a través del IRPF, damos a la Iglesia, pues en los domingos, con los donativos recurrentes que podemos tener, con las suscripciones y con otras aportaciones que hacemos ocasionalmente.
Ese es otro foco, ¿no? Porque, bueno, al final la campaña de la renta es una campaña situada en un periodo del año, ¿no? Desde abril hasta junio, pero no quiere decir que simplemente con ese marcar esa X de apoyo a la Iglesia más la de fines sociales, hagamos simplemente ese gesto y ahí se quede todo, ¿no? Al final, durante el año, tú lo estás diciendo, podemos colaborar con esos donativos en la Iglesia cuando acudimos, pero también algo muy importante y que yo creo que a raíz de la pandemia ha ido incrementándose esa conciencia social, que podemos hacer un donativo a nuestra parroquia periódico, a través de internet o a través de las hojas de suscripción, ¿no?
Ese es un campo por explorar, y como todos los campos por explorar son muy bonitos, porque al principio son desconocidos, ¿no? Muchos oyentes a lo mejor no saben que pueden hacer suscripciones periódicas, donaciones, es decir, todos los meses, todos los trimestres, da una cantidad pequeña o grande, eso es lo de menos, a nuestra parroquia o a cualquier otra institución de la Iglesia. Y claro, como también la tecnología avanza, avanzan las formas de pago y las facilidades. Hay un portal, que lo voy a repetir dos veces el nombre, que se llama donoamiiglesia.com, donoamiiglesia.com, que es súper fácil de emplear. Yo llevo un par de años haciéndolo, entonces tú entras allí, te va diciendo, a ver, ¿dónde quieres donar? Pues al obispado, a la parroquia o a no sé quién. Pues a mi parroquia. Vas buscando tu parroquia, que te lo vas facilitando, y ahí puedes donar lo que quieras, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Y es una forma eficaz, súper simple, de ayudar a la labor de la Iglesia, a nuestra parroquia, a nuestro pueblo, ¿no? Y yo, desde luego, es una cosa que había que desarrollar por parte de los párrocos, había que dar a conocer, y por parte de los cristianos, de los creyentes, de todos nosotros, meternos en ese mundo, porque nos vamos a encontrar mucho más satisfechos cuando lo hagamos.
Al final es funcionar, ¿no?, con el testimonio de si a ti te ha funcionado, pues oye, a mí igual también me funciona y es más cómodo, ¿no? Hablábamos también de esa X, David, que no es lo único, pero bueno, uno cuando marca un lugar al que quiere ir, marca con una X, ¿no? Ese destino. Al final es lo mismo, cambiamos ese destino por una cara, por una persona, porque todo esto no se traduce en que la Iglesia acapare dinero y lo guarde en un arca, sino que todo eso que la Iglesia recauda a través de la X, a través de las donaciones, a través de los legados, a través de las herencias, todos esos fondos que la Iglesia recauda se revierten en la sociedad, y no se revierten en ese 0,7, se revierten en muchísimo más, ¿no? Se multiplica.
Al fin y al cabo, lo de la X y los donativos son dinero. Y el dinero no es más que un recurso necesario, un recurso económico para la labor que realiza la Iglesia, la labor pastoral, evangelizadora y social, que es inmensa y que revierte en la sociedad de una manera, bueno, lo vemos cada uno en nuestro entorno, pero muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Hay cálculos hechos, valoraciones muy serias, en el que dice que todos los recursos económicos que maneja la Iglesia revierten casi hasta 3 veces en la sociedad, 2 veces y media, 3 veces. En la función asistencial que hace la Iglesia, en la función educativa, en la función evangelizadora y en otras muchas labores intangibles que no se pueden valorar.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque al final, bueno, tú puedes valorar que el 0,7% de tu declaración, que esos 150 euros que tú has donado para restaurar el retablo de tu iglesia, eso está ahí, ¿no? Ese dinero se puede calcular, pero lo que no se puede calcular es lo que la Iglesia devuelve. O sea, sí se puede calcular en número de sacerdotes, sí se puede calcular en número de colegios, en ciertas cantidades, pero en esa educación, no. En esa asistencia, en las colas del hambre, por ejemplo, que se vuelven a intensificar con la inflación, tampoco. Todos esos intangibles que son tan importantes, ¿no? No podemos tener una tabla, por así decirlo, ¿no?, y mostrar una tabla a los españoles diciendo, miren, que esto es lo que la Iglesia, cuando preguntan dónde está la Iglesia, está aquí. Sí, bueno, pero sí está, ¿no?
Sí, sí, pero es que aún así hay algunos datos de esos intangibles, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un dato que me entusiasma, ¿no?, o sea, que me sorprende, que 4 millones de personas han sido atendidas en la labor asistencial el año pasado, y 2 millones de esas han sido por situaciones de realmente necesidad, de verdadera necesidad. 2 millones de personas atendidas por la Iglesia, con la escuela de hambre y con otras muchas necesidades que existen ahí, que están ahí. ¿Qué entidad se dedica a eso, ¿no?, con tanta capilaridad, con tanta infiltración social como la Iglesia? Y luego hay intangibles ciertos, ese acompañamiento, esa presencia, esa labor de escucha, esa educación a los niños y a los mayores en esa conciencia de justicia social, de solidaridad, de cercanía, de presencia de Dios. Es una labor intangible que es incalculable. Podemos calcular otras cosas, como decías tú, incluso forzar esos números y decir, bueno, pues hemos atendido a tantas personas. Pero toda esa cercanía y esa presencia, ¿cómo se calcula eso? Eso es invaluable.
Eso tiene un valor incalculable, como se suele decir, ¿no? Y sí que es cierto también que, bueno, la pandemia ha marcado un hito. A raíz de la pandemia, yo creo que el trabajo de este tipo, ¿no?, el trabajo del acompañamiento, todo el trabajo de atender, De poner una vez más y sobre todo a la persona en el centro, se ha visto palpable, y yo creo que además, David, es algo que la gente ha sabido devolver, porque hay que decir que el apoyo a la labor de la Iglesia, a pesar de lo que mucha gente cree, a pesar de esos estereotipos, a pesar de problemas, ¿no?, porque hay que ponerlo sobre la mesa, y a pesar de que algunos se empeñen en ponerlo sobre la mesa una y otra vez, el apoyo crece. O sea, la gente nos dice, uy, es que la Iglesia ha tenido este problema de credibilidad, vamos a dejar de apoyarle económicamente. No, es que el apoyo de las personas crece porque se dan cuenta, ¿no?, de lo que hay detrás de todo eso.
Claro, el apoyo de las personas, bueno, en el tema, por ejemplo, este del X que decíamos, tanto de creyentes como no creyentes, pero ¿cuánta gente está colaborando en actividad social de la Iglesia sin tener a lo mejor una fe muy consolidada? Es que da igual. La Iglesia se abre a todo el mundo, ¿no? Es parte de su ADN, como se dice ahora, ¿no? Parte de su entidad. Es así. La Iglesia es una casa de puertas abiertas, es como una familia que acoge a todo el mundo, ¿no? Y bueno, qué importante es todo esto, ¿no?
Importante también porque hablabas tú antes, ¿no? De qué entidad o qué institución hace tanto con tanta capilaridad. Yo creo que hay un dato que recogió la revista Vida Nueva hace muy poquito que tenemos que poner encima de la mesa también, David, porque la Iglesia genera empleo. No iba a decir por encima de sus posibilidades, porque puede y más, pero es la institución que más empleo genera por detrás del Estado. O sea, ni siquiera si agrupamos varias empresas del IBEX 35, generan el mismo empleo que la Iglesia.
Es sorprendente. Yo cuando leí el artículo, bueno, yo lo recomiendo a la gente que lo busque en la revista Vida Nueva. Y lo resumo, si quieres, un poquito, cuatro datos. Esto se puede cuantificar. Después del Estado, por supuesto, que tiene 2,5 millones de funcionarios, que se dice pronto, la Iglesia es capaz, la Iglesia, todas las ramificaciones de la Iglesia, ¿no? La Iglesia en su conjunto española, sostiene 600.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. 600.000, decías tú, empresa del IBEX. Los tres mayores grupos empresariales de España son el grupo ACS, que se dedica a la construcción, Mercadona y el Corte Inglés. ¿Sabes cuántos suman entre los tres?
Entre los tres, ¿no?
No llega a 300.000. La mitad de los puestos de trabajo, que de empleos que genera la Iglesia, y esto es, bueno, es tremendo, o sea, eso es la Iglesia llega a todo el tejido social. Pensemos en Segovia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las personas que trabajan en el obispado como tú, las personas que trabajan en los colegios, las personas que trabajan en la catedral, los profesores de religión, todas las personas que trabajan en residencias y en centros asistenciales de la Iglesia, es decir, es una implicación, ya no solo capilaridad e infiltración, sino es una implicación social muy importante.
Es un motor económico, ¿no? Al final parte de la economía del país, es un motor económico, pero, como se suele decir ahora, eso del valor añadido, ¿no? Que está muy de moda. El valor añadido de la Iglesia ya no es que sea aporte a la economía, ¿no? Y sea ese motor económico, sino que a ese aporte le añade un poquito más ese valor añadido, que es el alma, ¿no? Esa doctrina social de la Iglesia, que es ponerle el alma, el corazón, el cariño a todo lo que se hace, ¿no?
Lo has dicho tú antes al principio, ¿no? En la introducción, en la lectura de hoy, dice Jesús que, bueno, no nos dejará huérfanos, estará ahí el Espíritu con nosotros. El Espíritu es el que alienta a la Iglesia y es el Espíritu el que alienta a todos los que estamos implicados de una u otra manera. También a la gente que marca la X, de alguna manera el Espíritu les está haciendo un guiño, ¿no? Para que lo hagan.
Y para poner de manifiesto todo esto, David, también es ese ejercicio de transparencia, ¿no?, que lleva haciendo la Iglesia durante los últimos años, que incluso recientemente también ha quedado patente en esa renuncia por parte de la Iglesia a las exenciones de contribuciones especiales y ese impuesto del ICIO de construcciones, de instalaciones y obras, que al final se atiene a la ley de mecenazgo, igual que el resto de partidos políticos, de fundaciones, de sindicatos, de... Es ponernos al final en el mismo nivel, ¿no? Ya no es esa cosa de la Iglesia no paga IBI. Bueno, vale, pero la Iglesia está también al mismo nivel que el resto, ¿no?
No, la Iglesia está al mismo nivel, no, y muy por delante en muchas cosas. Tú has citado a partidos políticos y sindicatos. Ya me gustaría a mí que tuvieran la transparencia que tiene la Iglesia. La Iglesia ha avanzado mucho en transparencia. Nunca es poco, ¿eh? Siempre hay que seguir avanzando más. Pero la Iglesia ha avanzado mucho. Ya me gustaría a mí que otras entidades no gubernamentales, como las que has citado, y otras muchas, sean tan transparentes, no solo en las cuentas económicas, sino luego en sus intenciones, en sus intereses y en su labor social. Tendría mucho que aprender.
No, la labor social de la Iglesia, la verdad que es al final lo que decíamos, ¿no? Ponerle cara a todo esto. O sea, ya no se trata de pedir una contraprestación económica, sino que saber que lo que uno aporta, esto es al final como cuando uno apadrina a un niño, ¿no? Le gusta saber quién es ese niño, saber conocer qué es lo que hace, dónde va su dinero. Y todo esto al final es ese ejercicio, ¿no? De transparencia tan, tan brutal que se está desarrollando en los últimos años, que es saber que lo que yo estoy aportando tiene un fin, ¿no?
No hay más que verlo, incluso implicarse en eso, porque también estamos hablando de sostenimiento de la Iglesia, ¿no? Con la EIC, etcétera, pero el sostenimiento no solo es económico, también hace falta la implicación de la gente, el tiempo, las capacidades. Bueno, todos también estamos llamados a colaborar con la Iglesia, con nuestro tiempo y nuestro talento.
Pues esa ya es la tarea que le dejamos a los oyentes, ¿no? Que colaboren no solo con ese aspecto económico, sino con el talento y con el tiempo. Muchísimas gracias, David, por compartir con nosotros en esta mañana de domingo.
Muchas gracias. A ti, Laura, un placer.
Y esto es todo por hoy. Ya saben que yo les espero dentro de 7 días aquí en COPE Segovia. Hasta entonces, disfruten el domingo y que tengan una feliz semana.